Salmos capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 4. Dice el versículo 1: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti.
Y oiga lo que dice el versículo 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. En esta noche vamos a hablar acerca de el tiempo devocional, la disciplina del tiempo devocional. Aunque no es una enseñanza expositiva, pero es un tema que podemos encontrar en las Escrituras, el tiempo devocional. Nuestra responsabilidad de pasar tiempo a solas con Dios, nuestra responsabilidad de buscar a Dios de mañana, como dice el salmista aquí. Él dice: escucha mis palabras, considera mi gemir. Oh Señor, está atento de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. El salmista aquí, conocido por nosotros, el rey David, es uno de los escritores que más cerca estuvo de Dios. Es un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que Dios le permitió crecer mucho en intimidad con él. Podemos conocer a David como un rey. Podemos recordar a David como un músico, como un poeta, como un escritor. Podremos recordar a David como un gran guerrero. Pero lo más fascinante de la vida de David es que fue un hombre cercano al corazón de Dios. Hermano, el tiempo devocional es una época, es un momento que nosotros debemos tener cada día para acercarnos a Dios. Si algo debiéramos imitar de David, no es que él mató a Goliat. No es que era un gran músico que tocaba el arpa, que tocaba la flauta, que como componía canciones. Eso está bien, pero lo más excelente de la vida espiritual de David era su cercanía con Dios. David era un hombre que tenía un tiempo devocional. ¿Y qué es un tiempo devocional? ¿Qué es esto de un tiempo devocional? Acto seguido vamos nosotros a contestar esta pregunta y vamos a ver también los elementos de un tiempo devocional. Recuerdo cuando nosotros iniciamos la obra allá en Villamella, recuerdo que en una ocasión, nunca olvido, que en una ocasión uno de los temas que el hermano Kelly, con quien iniciamos la iglesia, que pastoreó el hermano Doroteo, me dijo, él era estudiante del seminario en ese tiempo, él era estudiante de la universidad, él estudiaba ingeniería electromecánica, yo estudiaba ingeniería civil, y ambos estábamos allí tratando de levantar una iglesia. Recordamos que en una ocasión, uno de los temas de predicación, cuando todavía no estaba la iglesia como tal, sino era un estudio bíblico que nosotros habíamos iniciado allí, ese estudio bíblico inició primero el hermano Julio Rosa y un servidor en la casa de la hermana Elba. Creo que la hermana Elba se acuerda, en ese tiempo comenzamos, vivían aquí en Las Flores, y ahí se inició ese estudio bíblico. De ahí, entonces, durante ese tiempo el pastor nos había comisionado para levantar una iglesia aquí en el barrio Las Flores. Pero hermano, la voluntad de Dios es una cosa increíble. La idea del pastor en ese tiempo, la idea de la iglesia en ese tiempo era que se levantara una iglesia en el barrio Las Flores. Y ahí comenzamos. El pastor nos envió a mí, al pastor Julio. Y a Julio, en ese tiempo no era pastor ninguno de los dos. Y ahí comenzamos en la casa. Nuestra hermana Elba ahí en su casa invitando a la gente del lugar y llevándolos ahí. Yo creo que Meterio ni nacido estaba. ¿Estaba nacido Meterio? No estaba nacido. Pero amados, de ahí, por situaciones, brincamos a Villamella, a la Casa de los Collados. Y ahí nos fuimos a la Casa de los Collados. Y ahí empezamos a trabajar en Villamella. Y trabajamos en la marquesina de la casa del hermano Collado y la hermana Cenilia en ese tiempo. Y duramos un buen tiempo. Y estábamos trabajando ahí. Luego la iglesia, cuando el hermano Collado y la hermana Cenilia decidieron irse a los Estados Unidos, no podía seguir ahí porque ellos iban a alquilar la casa. Tuvimos que movernos. Y ahí nos movimos, ¿sabe a dónde? A la casa de la hermana Ramonita Bejarán, que en ese tiempo trabajaba en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos y ni siquiera era casada con el pastor Doroteo. Estaban para casarse. Oiga todo como da vuelta el trompo, ¿se da cuenta? Eso es historia patria. Luego que Doroteo y Ramonita se casaron, entonces ya pudimos fuertemente iniciar la iglesia en la casa de ellos. Y ellos pusieron muy gustosamente su casa para que allí se iniciara una iglesia. Y ahí estuvimos predicando. Y una cosa que yo recuerdo es como Dios fue bendiciendo la obra. Recordamos que nos visitó la desgracia. Recordamos a la hermana Germania, una hermana que llegó a la iglesia. Esposa de uno de los cantores, de los primeros cantantes cristianos que surgieron aquí en el país. Hermano Pedro Silverio. Y allí llegaron esa gente. Y se sentaban ahí a oír la palabra de Dios. Y yo recuerdo que un día me tocó a mí hablar justamente del tiempo devocional. Del tema que les predico esta noche. No lo olvido, porque ahí estaba esa señora. Recuerdo que esa señora estaba ahí. Cuando hablamos del tiempo devocional y lo que implica el tiempo devocional y lo que Dios espera de nosotros y los elementos del tiempo devocional, ella se sintió un poco afectada porque parte de lo que hablamos allí tenía que ver con su estilo de vida. No andaba bien con Dios. Teniendo su esposo, con uno de los muchachos de la iglesia, salía, uno de los que venía al estudio bíblico, hermano de la hermana Arsenilia, cuñado del hermano Collado. Cuando terminaba el culto, esa mujer dejaba a su esposo en su casa y se iba con ese muchacho por ahí. Y óigame, nosotros siendo nuevos en el ministerio, tener que enfrentar esa situación. Y recuerdo cómo ese día Dios puso en nuestro corazón hablar de la disciplina del tiempo devocional, de la vida devocional. Y esta hermana no pudo entender lo que la palabra de Dios decía. Y recuerdo que ese día, después de esa predicación, ella decidió no volver más al culto. Fuimos a la casa y hablando con ella, intervino el hermano Pedro Silverio. Hablamos con él y él nos manifestó lo que estaba pasando. Y esta señora le llamamos para que ella buscara de Dios, para que ella se acercara a Dios, para que ella dejara su vida, su doble moral. Y esta señora no quiso. Siguió adelante con su vida. Eso trajo una gran vergüenza en la familia Collado. Porque la persona, el joven con quien andaba, era un joven que era hermano de la hermana Arsenilia. Hermano, yo recuerdo que ese hombre, que es un hombre de oración, el hermano Pedro Silverio, me dijo esta palabra a mí, hermano querido. Hermanos, te preocupes, si yo soy que estoy quedando ridículo, porque la gente dirá que yo soy un cualquiera, ¿verdad? Porque la mujer mía anda con otro hombre por la calle. Pero yo he puesto eso en la mano de Dios. Yo no voy a pelear por eso. Yo sé a quién he creído. Y óigame que se lo voy a decir hoy. Si fulana no se arrepiente, viene juicio contra ella. Recuerdo que hablamos con esa hermana. Hermana, mire, la palabra de Dios dice esto y esto y esto sobre el tema de la fornicación, sobre el tema del adulterio. Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto. Y como muchas veces pasa, hermanos, el pecado enceguece. Esta señora no quiso escuchar ni la voz de su marido, ni la voz de los siervos de Dios que estábamos dirigiendo la iglesia en ese tiempo. Hermano, eso fue cuestión de tiempos. Un día, en una buena mañana, o vamos a decir una, bueno, mala mañana, ella estaba en su casa y estaba lavando la casa, una de esas mismas casitas de ahí del sector. y tenía tirada agua, había tirado agua lavando la casa, había tirado ace, había cosas. Y llegó el camión del agua cristal, que en ese tiempo eran unos botellones grandes de cristal, de vidrio justamente. Y le puso el botellón adelante en la acera. Y ella debía coger el botellón, en vez de buscar un vecino o alguien, ella misma dejó lo que estaba haciendo con la piso mojado así mismo. En el piso mojado, ella salió afuera a la acera descalzo, cogió el botellón, lo abrazó aquí y entró con el botellón. Y cuando entró con el botellón, que subió el escaloncito, resbaló y se fue hacia adelante, el botellón adelante, cuando cayó adelante y el peso de ella sobre el botellón, ese botellón se abrió y una de las lajas del vidrio le cortó la vena aorta y ahí murió esa señora. Yo quiero que usted sepa, amado hermano, que una iglesia comenzando, eso fue una tragedia grande. Eso fue un palo, hermano. Justamente fue un palo. Eso fue terrible. Eso movió los cimientos de esa incipiente iglesia. Todos lloramos porque era una persona apreciada por nosotros, pero amados hermanos, no hay nada más tremendo que errar el blanco, que errar el camino y decidir andar por sendas, caminos de maldad, como dice el salmista aquí. El salmista dice que él había decidido no andar por esos caminos, caminos de maldad. Y nosotros, amados hermanos, somos tentados cada día a transitar por el camino de maldad. Somos tentados. Todavía no hemos sido glorificados. Todavía nosotros no hemos sido transformados. Vendrá cuando Cristo venga. Nosotros seremos transformados. Seremos glorificados, pero todavía estamos aquí en este mundo de maldad, en este mundo de pecado, donde somos tentados a pecar. Somos tentados a hacer lo malo. Somos tentados a apartarnos de Dios. Somos tentados a darle espalda a la palabra de Dios. Una de las buenas prácticas que nosotros debemos incluir en nuestras vidas y no debe faltar es la disciplina de la vida devocional. La disciplina de la vida devocional es interesante porque la vida devocional o el tiempo devocional es un tiempo en el que usted se aparta con Dios. Y como dice aquí, cada mañana. Eso no es un día sí, un día no. Cada día. Cada día, cada día, cada día, usted debe tomar un tiempo con Dios, amado hermano. El tiempo está difícil, el mundo está cada día más travieso. Cada día vemos tantas dificultades y óigame bien, dificultades tan terribles que aún tocan los cimientos de la iglesia de Jesucristo. Hoy día vemos dentro de las iglesias personas matando a la mujer. Hemos visto eso. Hemos visto dentro del seno de la iglesia ese mismo crimen que se cometió aquí en los Guaricanos, en la familia de nuestro hermano Héctor. Es un crimen que ocurrió en el seno de la iglesia porque las personas eran de la iglesia. ¿Qué le parece a usted, amado hermano? Yo recuerdo haber leído el periódico cuando eso pasó allí en Honduras y haber visto el nombre del pastor Agüero, ahí le decía a los hermanos diáconos, enlodado allí. Por lo que acaeció en ese momento histórico. Y el pastor Agüero tener que sufrir. Recuerdo que me dijo él que él dejó de predicar en esos días. Y puso a predicar a los hermanos que le ayudan siempre allá. Mucha gente le echaba la culpa a él porque decían una y otra cosas sobre este feminicidio que aconteció allí. Hermano, nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos, pero no podemos nosotros hacer nada si nosotros no estamos cerca de Dios. La ayuda oportuna para nosotros no caer en camino de maldad viene de Dios. No viene de una persona, viene de Dios. Por eso necesitamos la vida devocional. Amados hermanos, nosotros apartados de Dios somos capaces de lo peor. Apartado de Dios, el apóstol Pedro, un hombre de Dios, un hombre fiel a Dios, fue capaz de negarlo. Porque apartado del Señor, nada podemos hacer. Necesitamos acercarnos a Dios, amados hermanos. Este año 2019 debe ser un año de acercamiento a Dios. Debemos acercarnos a Dios. Y la disciplina por excelencia para nosotros acercarnos a Dios es la disciplina de la vida devocional. Cada mañana, dice el salmista, cada mañana yo me acercaré a ti. Note que lo que tenemos aquí es la oración del salmista. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Él está clamando a Dios. Él está orando a Dios. Él está pidiendo a Dios. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Decía Martín Lutero que muchas veces esos escritores del pasado, ellos escribieron frases cortas, pero muy significativas. Muy significativas. Y una de las cosas que escuchamos es que uno de ellos decía que tenía tantas cosas que hacer, tanto que hacer en el día, que pasaba las primeras 3 horas orando delante de Dios. Oiga bien, tenía tantas cosas que hacer, no es que se iba huyendo para el trabajo, no, es que pasaba, antes de enfrentar las cosas, pasaba 3 horas en oración delante de Dios. Pero sabe, hermanos, que nosotros debemos entender que la oración forma nuestro carácter. Un carácter verdaderamente redimido por la sangre de Cristo es un carácter de oración. Es un tiempo, el tiempo devocional es un tiempo de exposición a Dios. Es un tiempo de genuflexión delante de Dios, de humillación delante de Dios. La oración inclina nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero hacer, es lo que tú quieres hacer. Es lo que Dios quiere hacer, es su voluntad. Hay grandes beneficios cuando nosotros vamos a Dios y le buscamos cada mañana. Es la única manera en que nuestro carácter puede ser doblegado al propósito de Dios. Dios quiere que nosotros vayamos a Él. Él está allí esperándote a ti, amado hermano, cada mañana. Está esperándome a mí. Y como David, debemos ir a Él cada mañana. Cada mañana. La encuesta Gallup publicó una investigación sobre el tema de la oración. ¿Sabe que nosotros en la República Dominicana hablamos de la encuesta Gallup? Pensamos en política. Pero los Estados Unidos, la empresa, es una empresa de investigación y hacen investigación sobre productos comerciales. Hacen investigación aún sobre los cristianos, sobre los tipos de iglesia que prefiere la gente, sobre la manera en que se comporta la gente en las iglesias, la manera que se comporta la gente en tales barrios. O sea, la compañía Gallup, la encuestadora Gallup, hace investigaciones de todo tipo, no solamente de política. Lo que pasa es que aquí ella se ha dedicado al tema de la política porque es lo que hacen los políticos. La contratan, como ha sido tan efectiva en los Estados Unidos, la contratan aquí para medir, hacer mediciones. En la época de política, los candidatos la contratan. Pero no es empresa que hace investigaciones de todo tipo. Y en los Estados Unidos, esta empresa, la Gallup, ella publicó una encuesta que decía, oiga esto, escuche esto, hermano. La encuesta Gallup publicó que a ciencia cierta, en las iglesias evangélicas, los hombres masculinos tienen menos tiempos inclinados a la oración que la mujer. ¿Usted oyó eso? En los Estados Unidos, las mujeres oran más que los hombres. Hermano, y eso no debe ser. La verdad es que tanto necesita la mujer de Dios como el hombre. Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios. Si la mujer en nuestro país, en nuestras iglesias hoy, tienen esa vida de devoción más delante de Dios que los hombres tenemos que ponernos las pilas. Los hombres tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que levantarnos, hombres. Tenemos que orar. Tenemos que clamar. Tenemos que ir delante de nuestro Dios. Esa es la razón por la que muchos hombres fallamos en nuestra vida personal. Caemos en dificultades y en problemas porque somos menos propensos que la mujer en tener vida de oración, vida devocional. La misma razón por la que asistimos menos cada vez a la iglesia y leemos menos la palabra de Dios y dedicamos más tiempo al trabajo y a sus implicaciones. Esto es así porque hemos perdido el hábito de pasar tiempo con Dios. Dios, amados hermanos, nos ama a todos por igual. Dios no ama más al hombre que a la mujer. Dios no ama más a la mujer que al hombre. A todos, Él nos ama por igual. Y Él anhela que tanto el hombre como la mujer acudan a Él cada mañana a buscar su poderío, a buscar su gracia, a buscar su misericordia, a buscar su poder para enfrentar las cosas del mundo. Todos nosotros debemos entender que el tiempo devocional es un tiempo en que nosotros nos apartamos. No debe ser un tiempo, no es el tiempo de la familia, es el tiempo de esa persona. Es el tiempo mío, amado hermano, es el tiempo tuyo, es un tiempo personal a solas con Dios. Nuestro Señor Jesucristo dio ejemplo de eso. Muchas veces salía con sus discípulos e iba al huerto de Getsemaní y se quedaba con ellos orando, o sea, el tiempo con ellos. Pero algunas veces él decía, quédense aquí que yo voy un chisme para adelante. Ese era su tiempo devocional, a solas con Dios. Tú y yo, amado hermano, tú y yo, amada hermana, necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Y esto es lo que se conoce como la disciplina del tiempo devocional. Yo sé que muchos de nosotros quizás no tenemos ese tiempo por la multiplicidad de ocupaciones, porque nos coge el tiempo, o quizás porque no hemos aprendido, no hemos crecido en este sentido y no practicamos, de verdad, no practicamos este deber espiritual. Pero amados hermanos, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo a solas con Dios. ¿Recuerda usted cuando Moisés fue allí a su tiempo devocional y duró 40 días con el Señor y 40 noches? ¿Cómo él descendió del monte? ¿Usted recuerda eso? ¿Cómo estaba su rostro? Lleno de Dios, lleno del Señor, lleno de la gracia de Dios, lleno del poder de Dios, de manera tal que la gente ni siquiera podía mirarle la cara porque el resplandor de la gloria de Dios estaba en el rostro de Moisés. Oh, amados hermanos, necesitamos ese tiempo. Necesitamos ese tiempo. Nosotros tenemos muchos conocimientos, hemos estudiado, eso está bien, pero tenemos también que pasar tiempo con Dios. No solamente con los libros, tiempo con Dios. El tiempo devocional. Algo que nosotros no podemos echar de lado es que si queremos permanecer en la fe de Cristo y vivir una vida cristiana fructífera, dando fruto siempre, y una vida de gozo espiritual, no una vida de amargura, sino una vida de gozo espiritual, nosotros debemos invertir tiempo, debemos esforzarnos y en desarrollar la disciplina de la vida devocional. Cuando empieces a practicar la disciplina de la vida devocional, se va la amargura, se va la tristeza, se va el enojo, se va la enemistad, se va la envidia. Y nos parecemos a Cristo. Nos parecemos a Él. Una de las cosas que vemos en el devenir del tiempo en la iglesia primitiva era que la gente, cuando notaba, veía a Pedro, a Juan, a Jacobo, dice, no eran hombres que no tenían estudios, sin letra y del vulgo, pero todos reconocían que andaban con el Señor. Tiempo devocional. Tiempo devocional. Disciplina de tiempo devocional. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes del tiempo devocional? Y esta noche vamos a ver uno de los ingredientes solamente. El domingo que viene vamos a ver los otros ingredientes. Uno de los ingredientes del tiempo devocional. Salmos 1, 1 y 2. Salmos 1, 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo primero que encontramos, amados hermanos, es que uno de los elementos importantes del tiempo, de la disciplina devocional, es pasar tiempo en la palabra de Dios. Número uno, pasar tiempo en la palabra de Dios. Y hermano, no crea, en los finales del año 2018 estuvimos bien apresurados con este asunto, porque estamos mirando el mundo caminando mal y estamos mirando la iglesia de Jesucristo también comprometiéndose con el mundo. Y eso ha trastocado mi corazón. Y eso, la verdad, hermano, que eso me tiene preocupado. Me tiene preocupado. Yo no quisiera nunca que a esta iglesia llegue el infortunio de una desgracia como esa que han pasado en esas iglesias, amado hermano. No quisiera. Pero debo decir lo siguiente. Eso no se logra con que yo no quiera. Todos, yo, usted, cada uno de nosotros, somos compromisarios de que este templo sea resguardado con el poder de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, para que esa malicia no entre en el medio nuestro. Todos somos responsables, compromisarios. Tenemos que batallar. Y la primera batalla tenemos que librarla frente, delante de Dios, buscar a Dios cada mañana. Como dicen los hermanos pentecostales, meternos con Dios. Meternos con Dios. Pero el primer ingrediente de la disciplina del tiempo devocional es justamente pasar tiempo con la palabra de Dios. En su libro, Las disciplinas de un hombre piadoso, el doctor pastor de la Iglesia Bautista de Illinois, Ken Hughes, él habla muy sabiamente sobre este particular. Él menciona justamente este asunto. Y dentro de las disciplinas del hombre piadoso, él presenta cuatro disciplinas. Y la primera es la disciplina de relacionarse con los demás espiritualmente, no mundanamente, no impíamente, espiritualmente. La segunda disciplina que presenta el pastor Ken Hughes es la disciplina de alimentar el alma, no la barriga, no, el alma. La disciplina de alimentar el alma. La tercera disciplina que él presenta es la disciplina de moldear espiritualmente el carácter, someter el carácter a Dios. Hermanos, muchos de nosotros tenemos carácter indómito y bravo. Carácter difícil. Carácter que no queremos someternos. Carácter que no queremos dar nuestro brazo a torcer. Pero, amado hermano, la disciplina del tiempo devocional trabaja ese carácter indómito y bravo. En Dios no se vale eso. ¿Sabe qué es lo que se vale en Dios? La humildad. La sumisión a Dios. El ser empático los unos con los otros. Un carácter indómito y bravo es un carácter que tiene problemas con los demás. Dice el doctor Hughes aquí. Y muchas veces permanece en esa actitud. Y una manera de doblegar ese carácter es con el tiempo, la disciplina del tiempo devocional. La disciplina del tiempo devocional. Pero la cuarta disciplina es la disciplina del ministerio. Y él habla aquí justamente del ministerio en la iglesia, de los ministerios en la iglesia. Cómo los ministerios tienen que ejercerse sobre la base de la disciplina espiritual. De la disciplina espiritual. Dice el doctor Hughes que no podemos hacer sin primero ser. Primero hay que ser buen cristiano. Primero hay que ser sometido a Dios, al Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo de Dios para poder hacer cosas en la iglesia. Si no, todo lo que hacemos será contado como heno y hojarasca. Pero el primer elemento, hermanos, de la disciplina de la vida devocional, que es uno de los elementos de la disciplina de someter el alma, una de sus disciplinas es justamente la disciplina de la vida devocional. Y allí, en la disciplina de la vida devocional, tenemos como primer elemento pasar tiempo con la palabra de Dios. El salmista lo dice aquí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora mire, estos tres son tres flagelos que abundan en la iglesia de hoy. Sí, andar en con gente que aconsejan mal. Consejos de malos. Si usted anda en consejos de malos, usted no es bienaventurado, no es bienaventurada. Porque es bienaventurado el varón que no anda en estas cosas. Bienaventurado el varón que no anda en consejos de malos, pero tampoco ni estuvo en camino de pecadores. Es un ser humano, es un creyente que ha dicho que no al pecado, que se ha apartado del pecado, que no hace causa común con el pecado. No importa que ese pecado le vaya a traer grandes beneficios. No importa que ese pecado, llámese como se llame, le va a traer grande satisfacción. Si es bienaventurado, es alguien que ha roto con la vida pecaminosa. Pero también no se siente en silla de escarnecedores. El escarnecedor es aquel que habla mal de los santos, que habla mal de las cosas sagradas, que habla mal de las cosas de Dios. Y es insostenible que uno que ha nacido de nuevo haga causa común con este tipo de personas. Celebre chistes que tengan que ver con divertirse con cosas de la iglesia. Yo escuché en días pasados, en uno de los programas esto de televisión de entrevista, que uno de los comediantes, esto que se convirtió a Cristo, dice él, y sigue en eso, y sigue en una pelea continua con los otros, y criticando a los otros, diciendo que fulano está mal, que fulano no a esto, no a lo otro, y él dice que es cristiano. Y los entrevistadores le dijeron: fulano, pero tú eres evangélico. Dice: sí, por la gracia de Dios soy evangélico. Y tú eres evangélico, entonces hablando mal de fulano de tal. Sí, pero ¿qué tengo que decirse la verdad? ¿Usted ve en el tema de la verdad? En televisión. Y esos entrevistadores prácticamente burlándose del evangelio. Un creyente que es bienaventurado no se sienta allí a propiciar escarnio para las cosas de Dios. Ahora, en cambio, y contraposición a esto, un hombre bienaventurado, una mujer bienaventurada, dice aquí que la ley de Jehová, la palabra de Dios, es su delicia. Se goza en la palabra de Dios. La ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Martín Lutero dijo que la Biblia nos aleja del pecado, o el pecado nos aleja de la Biblia. Cuando nosotros estamos enfrascados en una vida sin Dios, somos presa del pecado. La Biblia nos aleja del pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Limpiado del pecado, es la palabra de Dios, porque ella nos aleja del pecado, pero el pecado nos aleja de ella. ¿Sabe que la señora, uno de los problemas, recuerdo cuando fuimos a la casa y nos sentamos: hermana, ¿cómo está usted con la palabra de Dios? ¿Qué tiempo pasa usted con la palabra de Dios? Ella era vendedora. Tenía siempre muchos compromisos de estar aquí, de estar allí, de vender aquí, de vender allá, de una factura allí, cobrar aquí, cobrar allí. Bueno, hermano, yo no tengo tiempo de leer la Biblia, claro. El pecado nos aleja de la Biblia. El pecado nos aleja de la palabra de Dios. Job fue alguien que pudo ver eso. El Salmo 119 es una oda a la palabra de Dios. Dios trata con nosotros por medio de su palabra. Él nos habla por medio de ella. Nosotros debemos, en primer lugar, escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos en la palabra de Dios, cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios, Dios nos está hablando a nosotros. Alguna persona dice, yo me soñé, un ángel me dijo, me salió a mí una cosa y yo entendí que fue Dios que me dijo eso. Óigame bien, Dios habla a través de su santa palabra. Dios habla a través de su santa palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Las palabras de la Biblia no son solo para leerlas, sino también son para ser escuchadas. Son palabras de Dios dirigidas al corazón del ser humano. Dirigidas al corazón del ser humano. Oh, amados hermanos, la Biblia, la palabra de Dios debe ser leída por nosotros, debe ser estudiada por nosotros. Por eso hemos incluido este tiempo de memorización de la palabra de Dios. Porque se hace insostenible permanecer siendo buenos creyentes, siendo creyentes de crecimiento, creyentes de fruto, si no hay palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios. Cuando venimos al templo, cuando venimos a la iglesia, lo más importante para usted, para mí, es: Señor, aquí estoy. Habla porque tu siervo oye. Venimos a oír la voz de Dios, venimos a escuchar palabra de Dios, venimos a que Dios nos corrija, que Dios nos reprenda, que nos redarguya, pero que nos anime también por medio de su santa palabra. ¿Vio qué mensaje más precioso esta mañana? Gloria al Señor. Eso es palabra de Dios. Palabra de Dios. Debemos escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, debemos meditar en la palabra de Dios. Sino que en su ley medita, medita. Esta palabra, meditar, es la palabra hebrea que significa reflexionar, pensar en. Yo leo lo que leo y me debo pasar el tiempo pensando en esto, reflexionando en esto. Eso es meditar. Eso es meditar. Nosotros, lo cierto es que recordamos, y esta mañana dije a mi hermana Georgina, que yo me acuerdo cuando éramos jóvenes en la iglesia, ella recitaba una poesía preciosa que se titulaba La Biblia. Yo le dije a ella que si se atrevía a volver a memorizar esa poesía y un día decírnosla aquí adelante. Y ella me dijo que sí. Yo espero que eso sea pronto. Y yo, ¿sabe qué? Me comprometí que voy a buscar en la letra de esa poesía. Ya la tengo aquí y quiero compartirla con ustedes. La tengo aquí. La encontré y se las voy a compartir. Oiga lo que dice este poema. Ay, 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 ay. Qué problema, qué problema. Vamos a ver si el celular no se me apaga porque está en problema el celular. Está casi en cero de carga. Oiga lo que dice la Biblia. Este libro revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus historias verídicas y sus decisiones inmutables. Léalo para ser sabio. Créalo para que esté seguro. Practíquelo para que sea santo. Es luz que dirige, pan que sostiene, consuelo que alegra. Es mapa del viajero, báculo del peregrino. Es brújula del navegante, espada del soldado y la carta magna del cristiano. En la Biblia está el paraíso restaurado. El cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran tema. Nuestra salvación, su buen propósito y la gloria de Dios, su meta. Debe ocupar nuestra mente, gobernar nuestro corazón, guiar los pies. Léalo con lentitud, con frecuencia, con oración, es mina de prosperidad. La Biblia es un paraíso de gloria y un río de placer. Nos es dado en esta vida. Será abierto en el juicio y será recordado eternamente. Trata del deber más grande. Recompensará la labor más excelente y condenará a todo aquel que juega con su sagrado contenido. La palabra de Dios. Necesitamos meditar en ella. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Pero en tercer lugar, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Todo lo anterior sería infructuoso si no obedecemos la palabra de Dios. De más sería que usted y yo tengamos muchos textos en la mente, que memoricemos gran parte de la Biblia y que seamos hostiles a ella y que andemos según nuestros propios designios. Todo aquel que juega con ella un día tendrá que dar cuenta a Dios, dice aquí el poema. Dios se complace más en una vida de obediencia a su palabra que una vida de sacrificios y ofrendas y holocaustos, dice la Escritura en 1 Samuel 15, 22. Probablemente ese fue el caso de Saúl. Poco caso a la palabra de Dios. Amados hermanos, la palabra de Dios, cuando tú y yo la albergamos en el corazón, tenemos grandes bendiciones. Grandes bendiciones. Salmo 119 dice, en primer lugar, en el versículo 9, la palabra de Dios nos limpia el camino. La palabra de Dios nos mantiene en ella, seguros en ella, versículo 10. La palabra de Dios libra del pecado, versículo 11. La palabra de Dios provee gozo y discernimiento espiritual, versículos 14 y 16. La palabra de Dios provee visión espiritual, versículo 18. Estamos en el 119, Salmo 119. Todos estos beneficios aparecen en el Salmo 119. En sexto lugar, la palabra de Dios provee resistencia contra las detracciones. Algunas personas se caen de bruces cuando oye que lo critican. No, amado hermano. Dice una guagua que va para el sur. En el video atrás. El público critica, pero no mantiene. Y ahí va el chofer feliz en su guagua. ¿Usted quiere ver qué antídoto es más efectivo contra las críticas? La palabra de Dios. La palabra de Dios, versículos 23 y 24. En séptimo lugar, la palabra de Dios ayuda contra la depresión, versículos 25 y 28. ¿Está deprimido? Vaya la palabra de Dios. Octavo lugar, la palabra de Dios nos aleja de la mentira y nos acerca a la verdad, versículos 29 y 30. 9, provee temor a Dios, versículo 38. 10. La palabra de Dios ayuda en el cumplimiento de la gran comisión, versículo 46 y 47. 11. La palabra de Dios provee consuelo en medio de la aflicción. Usted está afligido, usted tiene una situación dificultosa. Vaya la palabra de Dios, ella provee consuelo en medio de la aflicción, versículos 49 y 50 y el versículo 52. 12. Ayuda para entender los planes de Dios. Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los planes de Dios para nosotros, podemos encontrar ayuda en la palabra de Dios, versículo 71. Número 13, provee inteligencia y esperanza, 104. 14, provee fortaleza en la aflicción, versículo 107. 15, la palabra de Dios nos ayuda para enfrentar correctamente las acechanzas, los peligros, versículo 110. 16. La palabra de Dios nos ayuda para obedecer la palabra de Dios. Parece una cacofonía, ¿verdad? La palabra de Dios ayuda para obedecer la palabra de Dios. Versículo 112. 17. La palabra de Dios da sabiduría para seleccionar buenas amistades. ¿Oyó esto? La palabra de Dios da sabiduría para saber seleccionar buenas amistades. 113 al 115. 18. La palabra de Dios provee sumisión a la voluntad de Dios. 124 y 125. Y número 20. La palabra de Dios ordena nuestros pasos contra la iniquidad. versículo 133. He aquí 20 bendiciones que nos trae la palabra de Dios. No hay desperdicio. No hay desperdicio. Solamente en el capítulo 119, versículos 9 al 133. Y son 176 versículos. Me quedan algunas que más adelante las vamos a compartir también. Las voy a buscar y las voy a unir aquí para tener todas las bendiciones de la palabra de Dios según el Salmo 119. Amados hermanos, necesitamos pasar tiempo con Dios. No podemos solo. Aquí en esta vida no se puede solo. Si tratamos de hacer las cosas solo, nos vamos a desviar. Vamos a estar creyendo que estamos haciendo un bien cuando estamos haciendo cosas malas. Amén. Primer elemento del tiempo devocional. Pasar tiempo con la palabra de Dios.